Acá, trabajando como todos los días, el lunes, siempre un poco más denso el manejo hospitalario, pues venimos después de un viernes, sábado y domingo, siempre que un poco más intenso las actividades en las urgencias. Y por otro lado, es víspera de feriado mañana y lo que se pueda operar, vamos a operar hoy. Mañana feriado, y bueno, eso altera ya el desenvolvimiento resolutivo de los casos a programar durante el resto ya de la semana. Ese es el tema, ya habría ajustar todo lo referente. La administración de un hospital realmente es como está, no estamos descentralizados, entonces tenemos que hacer todos nuestros pedidos temprano para que la Dirección General de Insumos Estratégicos nos transfiera, ¿verdad? Ese es el tema.
Doctor, para graficar nada más, este fin de semana, supongamos sábado y domingo, para describirnos cómo estuvo movido el hospital de trauma, cuántos atendieron, qué tipo de casos de trauma sobre todo.
Y nosotros tuvimos en toda la semana 205 víctimas de siniestros viales, 143 víctimas de siniestros de motocicletas, pero la actividad global del número de pacientes asistidos en urgencia de la semana es de 872 pacientes. En total, 1.598 es lo que el hospital tuvo de asistencia a los pacientes de diferentes tipos de trauma. Y viernes, 22 pacientes, hay que tener en cuenta que estuvimos con lluvias, ¿eh? 22, 30 el sábado y 24 el día de ayer. Diferente un poco, porque el domingo pasado, comparando con este domingo, el domingo pasado tuvimos 55 pacientes asistidos de víctimas y siniestros viales. Sin embargo, el día de ayer 24. Yo creo que la lluvia pateó un poquitito a favor de que no haya demasiado accidentados, ¿verdad? Pero sin embargo, amanecimos completos la unidad de cuidados intensivos, así como también las camas de reanimación. Inclusive, un paciente que se operó esta madrugada proveniente del interior fue sometido a una craneectomía descompresiva y está todavía en quirófano. Está esperando que haya un lugar en terapia, que de hecho después de la recorrida va a haber. Entonces se produce el alta y entra este paciente de quirófano.
¿Qué es ese procedimiento que le hicieron, doctor?
Craneectomía descompresiva, traumatismo de cráneo grave. Normalmente cuando tenemos ese tipo de diagnóstico, lo que hacen los neurocirujanos, si es que hay actividad cerebral, porque a veces el traumatismo craneo es con muerte cerebral, pero cuando el paciente tiene signos de que va a ser favorecido por una descompresión de esa cavidad cerrada, se quita un pedazo del hueso del cráneo y entonces el cerebro se dematiza libremente. Eso es a modo de que las áreas sanas del cerebro puedan ser protegidas por esa cirugía. Y sumado a esa descompresión, vamos, si al quitarle la calota craneal, eso se hincha afuera, protege la parte de las estructuras cerebrales, de tejido cerebral sano. Además, eso se le hace el tratamiento del cerebro agudo, o sea que se le somete a un coma inducido por drogas y una hiperoxigenación por el respirador también.
Doctor Saldívar, ¿y todos estos tienen que ver con accidentes de tránsito?
Tiene mucho que ver, sobre todo los fines de semana, Javier. Nosotros no podemos tampoco sustraernos a que la violencia civil aumentó en los últimos meses. Es decir, que la gente alterado, un poco más agresivo en el psiquis, reaccionan más violentamente unos por otros. Las crónicas que ustedes transmiten normalmente muestran que a veces un roce pequeño en el transeúnte termina en una pelea, ¿verdad? Entonces, la gente está un poco alterada en ese sentido. Hay que tener en cuenta que este año demasiado evidencias de pérdida de parientes, también pérdida de trabajo por la pandemia. Gente que están procurando en el día a día, muchos no pueden pagar sus deudas y bueno, la franja entre la violencia y la no violencia está ahí cerquita nomás.
Exacto. Doctor Saldívar, si tuviéramos que mirar un poco más adelante, a ver, estamos llegando a diciembre, fin de año, es tipo esa música, la sangre se agita, y después entramos verano, Navidad, Año Nuevo, hay varios elementos. ¿Cómo ves ustedes en este escenario de pandemia la atención en el hospital de trauma?
Y con todas las dificultades que a veces conlleva a que en el mes de diciembre a veces todos los presupuestos están relegados, como te describí al comienzo de la entrevista, los ajustes a que no te falte, por lo menos que ese no te falte, que no dependa de falta de gestión y gerenciamiento, sino que por el contrario, ser un poco proactivos y controlar tu sistema de datos que te dan los insumos y medicamentos que nosotros tenemos computarizado por un sistema que nos permite a nosotros tener la cantidad de insumos referidos al hospital de trauma específicamente, yo te digo, y que no nos puede faltar yeso, no nos puede faltar algo, no nos puede faltar, a eso me refiero. Entonces, ese es el día a día desde la gerencia de la dirección de un hospital de trauma, y somos 1.600 funcionarios que de hecho cada uno hace lo suyo en su trabajo, y la gente en la urgencia no le tiene que faltar por lo menos los elementos que nosotros necesitamos para salvar vidas. Ese es el día a día, y los meses de diciembre, como vos acabas de decirlo, la gente tiene más agitación, más caliente, parecería ser que uno aprieta el acelerador comparando con el que maneja el vehículo de cuatro ruedas, apretando un poquitito más, 20 centímetros más seguro, y todo queremos hacer a la apurada, queremos hacer todo lo que nos hicimos en el año, que este año se justifica por la pandemia, y después ya vienen las fiestas, que prácticamente estamos pisando, pasamos mañana el 8 de diciembre, después ya pisamos la Navidad, Año Nuevo, y después ya viene el sistema de enero, en el cual la gente se moviliza, por lo menos en turismo interno, yo creo que va a ser intenso este año, y va a haber gente que se moviliza a lo largo del país, y de hecho es ahí donde nosotros queremos que las campañas de concienciación a través de ustedes se haga también en forma intensa, de manera que no haya demasiadas víctimas. Por otro lado, las festividades de Navidad y Año Nuevo siempre conlleva a explosiones de petardos que no solamente amputan manos, amputan dedos, producen quemaduras en diferentes partes de la anatomía, sino también el estruendo produce pánico en los animales, y no nos olvidemos que los autistas sufren mucho este tipo de embates.
Pero vos sabés que, doctor, es terrible el nivel de inconsciencia, porque el año pasado participé de unas campañas un poco para reducir los niveles de uso de pirotecnia en las fiestas. Doctor, indignada estaba la gente porque les planteaba que no usen, porque había niños autistas que sufrían mucho. Pero indignados estaban porque les proponía que no toquen bombas, doctor.
Y es muy tradicional eso en todo el mundo, vamos a ponerle. Yo lo que conozco es el tradicionalismo paraguayo. La gente, las familias tradicionales siempre dejan un presupuesto pequeño para que los niños se les dé ese tipo de... se facilite dinero para que ellos compren sus bombas. Y hoy en día no es ya ese bombita que antes tirábamos con ondita o lo que sea.
¿Tipo cebollita? ¿Cómo es? ¿Cebollita?
Sí. Ahora los elementos que se fabrican destruyen mucho, quemadura. El año antepasado tuvimos esa destrucción del macizo facial, tenemos gente amputada. El año pasado, no sé si recordará, Javier, que un abuelo fue amputado porque estaba tirando cebollón y uno de sus nietos pisó el cebollón y perdió dos deditos del pie.
Me acuerdo.
Estamos hablando de un niño pequeño de 2 años. Y yo espero que la justicia nuevamente nos ayude en este año en por lo menos hacer el saque. Para que,
sería bueno un poco, doctor, usted no tiene datos de esos procesos judiciales. ¿Quién era el fiscal o la fiscal que investigó esos casos?
Nosotros nos ayudó la fiscalía de menor, la Mona Lisa Muñoz. Ya no nos ayudó mucho para hacer el debido proceso.
Voy a llamarla un poco para recordar esos casos y que se convierta un poco en una especie de socialización de cómo quedaron los casos de aquellos mayores que expusieron a los niños.
Y sí, realmente vos sabés que cuando la patria de tomando el proceso nada más, a nosotros siempre nos satisface porque la gente se escucha. Y yo creo que este año le estamos haciendo esa conversación con el ministro Mazzoleni, el doctor Bruno Valmeli, y ya hay ya los cartelones que se están preparando para persuadirle a la gente que esa manito que solemos hacer, el corazón se le hace a los niños en forma de esa inocencia que hace con los dos dedos el índice y el pulgar, lo haga con un corazón lleno, que no sea una mano sana y la otra mano que sea robótica. O sea que ya por haber perdido parte de la estructura de la anatomía, ¿verdad? Acordate que la mano hace el 90% de todo lo que son nuestras relaciones con el mundo exterior. Entonces, debemos cuidarlo, las manos, y ¿por qué no poner en riesgo ninguna parte de la anatomía humana?
Doctor Saldívar, un gusto siempre escucharle. Hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias a usted.
Hasta pronto. ¿Qué va?